Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Que ascendía el viceconsejero de la presidencia y lo hice vicepresidente de golpe, señor Cabello, no, viceconsejero de la presidencia y portavoz del gobierno de Canarias, con el que hemos hablado intensamente en estas primeras horas de la mañana. Más cosas, Pinelo.
Bueno, unas 100 personas, Roberto, han protestado en el exterior del pabellón Santiago Martín de La Laguna contra la participación del equipo israelí Nei Herzliya en el partido de ayer de la Liga de Campeones de Baloncesto contra La Laguna Tenerife, un encuentro que han calificado de ilegal y que, recordemos, se celebró a puerta cerrada al estar declarado de alto riesgo. La concentración ha sido convocada por el colectivo Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel y otras organizaciones de apoyo a Palestina. Y bueno, como escucharon, los miembros han gritado consignas como, además, la hamburguesa, que es el nombre popular del pabellón, está hoy manchada de sangre. Por cierto, que La Laguna Tenerife ganó, y con solvencia 108-85.
Bueno, pues vamos a hablar de este asunto con nuestro compañero Juanjo Ramos, que ayer estuvo por allí. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto, Dani. A todos los
bueno, tú, como periodista deportivo, fuiste a ver el partido y a ver qué es lo que ocurría deportivamente, ¿no? Que ya decimos que Laguna Tenerife se impuso por 108-85, pero evidentemente la noticia no estaba ahí. Estaba en lo irregular que era ver un pabellón vacío como en los tiempos del COVID, ¿no?
Como en la pandemia, efectivamente. Desde entonces no se jugaba cada puerta cerrada aquí en Tenerife. Lo aclaró luego Chus Vidorreta en la rueda de prensa posterior al partido, que ganó La Laguna Tenerife 108-85, muy fácil al conjunto del Bnei Herzliya de Israel. Y es que contra equipos de Israel ya se ha jugado a domicilio, a puerta cerrada, desde hace un par de años, por estas circunstancias. Ellos juegan, por ejemplo, este equipo, concretamente sus partidos en Opava, en la República Checa. En unos casos hay clubes que trasladan a parte de sus aficionados en avión a ver esos partidos, y en otros directamente juegan a puerta cerrada, o si acaso con público local, aunque en muchas ocasiones, cuando se ha recrudecido este conflicto, han cerrado para evitar cualquier tipo de protesta, ¿no? Mm. En el día de ayer entraron con mucha tranquilidad, 2 horas y 10 minutos antes del partido. Pidió la policía, por ese dispositivo de seguridad más propio de un derbi de fútbol, de un Tenerife Las Palmas, que de un partido de baloncesto, que llegaran con mucha antelación los equipos. Se quejaba Chus Vidorreta de eso también, dice, llevamos 5 horas aquí y esto ha sido un aburrimiento prácticamente hasta el partido, y lo cierto es que no hubo ningún problema en la entrada de la guagua. Estaba todo rodeado, todo el pabellón insular Santiago Martín rodeado de furgonas de policía, de agentes, de controles de la policía local. No podías acceder a alguna de las calles del pabellón, estaba inutilizado el parking. Se respiraba como un ambiente de un control pues muy grande, que a mí me pareció excesivo para una protesta que luego fue pacífica y en la que pues no hubo ningún tipo de altercado ni de contratiempo. Llegaron, se colocaron, protestaron con sus pancartas, con sus proclamas, y se marcharon cuando lo consideraron oportuno, después de mostrar en público su repulsa a la actitud de
Una reflexión que hago contigo, Juanjo, si de lo que se trata es de servir, de que este acto también sirvan de altavoz, a lo mejor, ¿no? Para las sí. protestas, casi sería mejor que se celebrasen, ¿no? Porque a lo mejor que se desplegara una, siempre pacíficamente, ¿no? Como se hizo ayer, claro. Pero desplegar una bandera, a lo mejor, cosas así, en un ambiente, no sé, en un partido que en el que se puede ver con normalidad, casi tendría más eco, más fuerza, ¿no?
Pero es que los manifestantes querían una cosa a la otra, no lo que ha pasado. Es decir, la gente que ha protestado quería que el partido se celebrase y poder entrar y mostrar allí su repulsa al genocidio de Gaza, o que no se jugara directamente, que era la petición mayor. Oye, que no participen los equipos de Israel en competición deportiva como no participan los rusos. Tiene sentido, ¿no? Si Rusia está en un conflicto con Ucrania y se ha expulsado a todos los equipos de las competiciones deportivas de cualquier disciplina, pues lo lógico hubiera sido que con Israel se hiciera lo mismo. O que se deshiciera lo de Rusia, ¿no? Porque unos sí y otros no. Llegados al punto de que se celebre el partido, claro, evidentemente hubieran preferido como altavoz mediático estar dentro protestando. Eso es lo que ha evitado la FIBA y es lo que ha evitado su delegación de gobierno, que se cuelen dentro del pabellón insular Santiago Martín elementos que seguramente no eran como los que ayer acudieron a la protesta pacífica en los aledaños del pabellón de los Majuelos. Seguramente pues hubiera habido algún incontrolado dentro que hubiera querido hacer algo distinto a lo de ayer. Te pongo el ejemplo de lo que ha pasado en Udine, en Italia. Ayer jugaba Italia Italia contra Israel, 8.000 manifestantes en las calles de Udine, incluso actos de invasión, intento de invasión de campo dentro del estadio, por fuera rompieron una línea de control de la policía. Estamos hablando de algo distinto, mucho más pacífico, desde luego creo que mejor lo que sucedió ayer en La Laguna, pero evidentemente la decisión de jugar a puerta cerrada no ha dejado satisfechos a nadie, ¿no? Los que protestaban querían que no se jugara o poder entrar para protestar dentro, y los que estaban jugando, pues yo creo que claro, evidentemente a La Laguna Tenerife gustarle no le ha gustado jugar sin su afición, ¿no?
Bueno, Juanjo, pues luego nos contarás con más detalle en los tiempos de, en el tiempo de deportes. Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo. Bueno, hay más medidas de presión. Este miércoles, por ejemplo, saben ustedes que está convocada una huelga general y estudiantil en toda España en apoyo al pueblo palestino en protesta contra el genocidio en Gaza, unas movilizaciones que se mantienen pese a la firma de paz entre Israel y Hamas. Por lo que respecta al ámbito laboral, bueno, pues los parones se han establecido según el turno horario. Uno que ya ha pasado, que iba de 2 a 4 de la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde sería el de mayor duración, y el último de 7 de la tarde a 9 de la noche. Esther Ortega, secretaria general de la Unión Insular de Gran Canaria de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, señora Ortega? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Hoy, bueno, solo tendrán datos de cómo se han cumplido los paros de 2 a 4 de la mañana, que no sé si habrá sido mucho.
Pues no, todavía no tenemos datos. Es verdad que no me he puesto en contacto con el compañero nuestro que lleva acción sindical y no he tenido oportunidad de comprobarlo. En cualquier caso, nosotros esperemos que haya una respuesta de solidaridad, como así lo ha demostrado en estos últimos 2 años del pueblo canario, así como lo estaba comentando el compañero que me ha precedido, porque no olvidemos que Canarias venimos y somos un pueblo de paz, un pueblo pacífico, y bueno, esperemos que en el desarrollo de la jornada de huelga, tanto de las 2 horas por turno como las 24 horas, pues que significativamente los compañeros y compañeras pues se sumen a la misma.
Uh-huh. ¿Es verdad que en la educación, Esther, han mandado cartas a los padres para recomendar que no lleven a sus hijos?
Normalmente, con el tema de cuando se hace siempre una huelga, o está convocada una huelga en el sector educativo, lógicamente forma parte y es responsabilidad de la comunidad educativa comunicarlo a los padres, eso es la lógica. También es verdad que en este caso hay una huelga estudiantil, pero en cualquier caso hay que comunicarlo porque la huelga estudiantil es a partir de la ESO. Y
pero una cosa es comunicar y otra cosa,
claro,
es recomendar, y otra cosa es recomendar que no los lleven.
Por supuesto, hay que comunicarlo. Uh-huh. Porque el derecho a huelga es un derecho voluntario.
No lo dudo, pero
tanto,
en la comunicación ustedes recomendaban que no los llevasen.
No tengo idea. No tengo ni idea.
Hay un matiz
de todas
ahí,
formas, los servicios. Yo creo que no se recomienda nunca el que no se lleve. Por una cuestión, vamos a ver. En los servicios públicos, los servicios esenciales, existen unos servicios mínimos. Por lo tanto, habrá servicios mínimos en educación, en sanidad, en transporte. Por lo tanto, en virtud de esos servicios mínimos, pues habrá un pequeño retén. Pero, vuelvo y digo, en lo que es la ESO y a partir de la ESO, bachillerato y la universidad, hay huelga estudiantil y ahí, pues, estudiantil y del profesorado a la vez.
Uh-huh. ¿Les ha podido pillar con el pie cambiado el acuerdo de paz que ha comenzado y que esperemos que dure en Palestina respecto a este asunto?
Bueno, no nos ha cogido con el pie cambiado. Sí es verdad que nos ha venido, ha sido una sorpresa en positivo. Por supuesto que la huelga ya estaba convocada ante este alto el fuego. Yo no lo llamaría acuerdo de paz, porque precisamente casi ni le llamaría alto el fuego, porque ya hemos visto que en esta madrugada se han matado entre unos dicen 7 y otros dicen 10 gazatíes. Por lo tanto, es un alto el fuego. También, a pesar de un alto el fuego, el gobierno de israelí ha paralizado la entrada de ayuda humanitaria. Volvemos a ver estos altibajos, no nos fiamos, y por lo tanto, a pesar de que se convocara este alto el fuego, que nosotros exigimos que sea duradero, pues bueno, pues esperemos que realmente se cumpla. Y por eso nosotros vamos a seguir tensionando, vamos a seguir mostrando nuestra solidaridad y vamos a seguir exigiendo medidas para que el gobierno, los gobiernos se sienten y realmente haya un acuerdo de paz. Porque está anunciado alto el fuego que sea permanente y que sea veraz, que se asegure esa ayuda humanitaria y su acceso de forma inmediata. Y sobre todo, y algo muy importante, ahora viene la reconstrucción de Gaza. Y esta tiene que enfocarse con un control de ambos pueblos, con los intereses para el pueblo palestino y que ahí no haya intereses de especulación extranjera.
O sea que su intención, después, Esther, es seguir presionando y seguir manifestándose hasta que ustedes consideren que esa reconstrucción ha llegado, pero eso puede tardar mucho tiempo.
Bueno, vamos a ver, hay que decir que este no le llamaría conflicto porque es una ocupación del Estado de Israel desde el año 48 sobre el pueblo palestino. Esto no es de 2 años. Lo que pasa es que en los 2 años se ha intensificado. Llevan 77 años el pueblo palestino expulsado de su tierra.
Quiero decir, si van a seguir proponiendo iniciativas de este tipo, interrumpiendo las clases, llamando a paros generales, mientras vaya durando este asunto que va para largo.
Mira, nosotros llevamos aquí en Canarias Comisiones Obreras dentro de la Plataforma Canaria por Palestina. Llevamos todos los últimos años ininterrumpidamente exigiendo que se pare esta barbarie. No podemos poner en la misma balanza si me estás diciendo que no haya unas clases con respecto a niños, que no solamente que no van a clase, que están muriendo de hambre, que están muriendo por bombas, muriendo civiles, más de 20.000 niños y niñas. Más de unas 70.000 personas en estos 2 años, no estamos contando hacia atrás. Esto es una barbarie, esto es una masacre. Y por lo tanto hay que alzar la voz, hay que exigir a los gobiernos que bloqueen, que rompan relaciones comerciales, políticas, de todo tipo con Israel. Que haya un embargo integral de las armas. No se le puede vender armas para que maten, porque si no somos culpables de la misma manera, de forma indirecta. Y por tanto decimos hay que seguir. De hecho, si esto sigue así, si el gobierno de Israel vuelve una vez más a incumplir, que recordemos que hay un alto el fuego desde marzo de este año y no se han cumplido, que hay 6.000 camiones con ayuda humanitaria delante de Gaza desde marzo que estaban dispuestos a entrar y que no han entrado porque se les ha prohibido por un incumplimiento alto el fuego. Por lo tanto, no nos fiamos, hay que seguir. Y gracias a las movilizaciones de todos los pueblos del mundo, de dos huelgas generales que ha habido en Italia, que ha sido un ejemplo el pueblo italiano, de la huelga general que nosotros en toda España hemos convocado, todos los sindicatos, la comunidad, el mundo laboral, porque realmente pues veremos, es una barbarie y hay que pararlo.
Veremos el seguimiento que tiene efectivamente estos paros y estas huelgas en esta jornada. Esther Ortega, secretaria general de la Unión Insular de Gran Canaria, de Comisiones Obreras. Gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes. Muy buenos días.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.